esa idea del modernismo, de que ahora la ciencia y el avance, eso es de principios del siglo XX. Después de que se hundió el Titanic y tuvimos dos guerras mundiales, sin contar la de Vietnam, la de Bosnia, la de Irak, la de Afganistán, la de Corea, ya el optimismo se nos fue.
Sin contar a Pinochet ni a Allende.
Esos son otros.
Bueno, no nos agriemos al desayuno, por favor. Que queda el desayuno.
Sí, no nos agriemos eso. En el día de hoy, entre amigos, estamos comentando algunas de las historias que nos llaman la atención esta semana. Estamos conversando, tus amigos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García. Y bueno, considerando algunas historias muy, muy interesantes.
Pues sí, muy interesante sucediendo en Latinoamérica en estos momentos, mientras las Olimpiadas están teniendo desarrollo. Es que el Senado de Brasil avanza hacia el juicio de la presidenta Dilma Rousseff y pues la situación política, mientras están ganando medallas en muchos países, en Río y en São Paulo y en tantas ciudades de Brasil, la situación política sigue candente por allá.
Yo soy muy machista, pero en este caso voy a defender a la presidenta, porque creo que ninguna mujer se merece los ataques que está recibiendo, ¿verdad? Es decir, políticamente puede haber tenido muchos errores, entre ellos la cuestión esa de los pagos y esas cosas, pero el nivel del lenguaje político ha descendido tanto que yo pienso que no es una cosa buena para todo el público, y no solamente eso, para la población brasileña.
¿Tú crees, Guillermo, entonces que este asunto del juicio político no es por los niveles de corrupción que vemos en otros países, pero simplemente por una gestión que no satisface a la población?
Ella es culpable de haber hecho la vista gorda, no mirado para el lado, cuando muchas de las cosas de corrupción tocaron el cielo y el límite, porque realmente estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Pero yo pienso que personalmente ella no es una persona que se haya enriquecido con esta cuestión, pero tiene que cargar con la consecuencia, ¿no? Ella es la responsable.
Exactamente. El G7, que es el grupo de los 7 países de las mejores economías de todo el mundo, hace unos cuantos años Brasil destronó como la potencia número 6 de los G7 a la Gran Bretaña.
Sí. Imagínate.
Y de verdad, con esa gran producción y explotación de sus recursos naturales, con el gran cliente que tiene por la China, pues explotó la economía de Brasil, pero parece que no benefició a la gente de clase media y las clases más necesitadas.
El gran problema que tuvo Brasil es no haber empleado esos recursos en haber mejorado el nivel, digamos, social de la población. Por ejemplo, una prueba al canto. Ahora que se celebran las Olimpiadas, se había prometido un sistema de limpieza de todas las aguas residuales, las aguas esas que vienen del consumo humano, para que hubieran estas plantas recicladoras de agua.
Ajá.
Pues no se ha construido ni una sola.
Pero ¿qué nos habla esto? ¿Tiene que ver entonces con la naturaleza intrínseca de estos sistemas de capitalismo que se alteran, que van en altos y en bajos? ¿O tiene que ver con una infraestructura en nuestra América Latina que realmente no permite el desarrollo de estas instituciones, tanto financieras como democráticas, como sociales?
No, yo pienso que el gran problema no es un problema latinoamericano per se, como le gusta decir a algunos, ¿no? Por sí mismo. Yo pienso que el problema está en la naturaleza humana, que es susceptible de corrupción y en términos monetarios, en términos materiales, yo pienso que está ahí la tentación siempre, desde siempre, ¿no? Los países de democracias más desarrolladas, como pueden ser Estados Unidos, algunos países europeos, tratan de frenar la corrupción metiendo a la cárcel a todos los políticos, aunque sean de alto nivel. En lo que es en América Latina y otros países, a veces esta cuestión de la corrupción se soslaya. Y ese es el problema más grande que tenemos hoy día en términos de sociedad, ¿no?
Bueno, vamos a otra parte del mundo, a otro extremo del mundo. Nos vamos a Japón.
El país del Japón es muy diferente históricamente a los países de nuestra América Latina, incluso de los Estados Unidos. La dinastía del emperador Akihito es de 2.600 años. Es el trono del crisantemo, le dicen a esta dinastía. El emperador es visto como una persona cercana al pueblo, aunque él únicamente se ha dirigido al pueblo japonés en dos ocasiones en todo su mandato. Una de ellas, lo recordarás tú, en el 2011, fue cuando terrible terremoto que produjo un tsunami en Fukushima, y del tsunami surgió también el desastre nuclear, que hasta la fecha Fukushima permanece desolado. En esa ocasión el emperador habló a su pueblo, trató de consolarlos, animarlos, y ahora en esta segunda ocasión, años después, viene el emperador a decirles que está pensando en algo que es impensable, que es la abdicación del trono del crisantemo, algo que no existe y está fuera de la ley del Japón.
Y eso porque se siente cansado, él lo manifiesta. Pero
y
cuando,
lo magnifica, ¿no? Lo sí, hace más humano.
Pero cuando se habla de esta especie de estupor de la sociedad japonesa, es porque en la ideología japonesa muy particular, el emperador era descendiente de los dioses, ¿no? Entonces no tenía que comunicarse con el pueblo, no, ni hacer nada, ¿no?
De hecho, en la tradición japonesa estaba la figura del shogun, que era realmente el ejecutivo, la persona que mandaba, y este emperador pues ni se le veía la cara, ni se le oía la voz, y estaba totalmente distanciado, incluso de los más cercanos. Es decir, el poder realmente residía en las manos de este
shogun. Ese
sería
el ideal del político latinoamericano, ¿no? Tener algún crisantemo en alguna parte, ¿no?
Pero a mí lo que me llama la atención, y quizás pudiéramos considerar un momentito, es esta idea de una sociedad en el mundo contemporáneo, y sin embargo nos aferramos todavía a esta idea de la divinidad del emperador.
Sí, es algo que en nuestra mentalidad occidental no cabe.
No cabe, ¿verdad? Bueno, vamos a otra noticia también en el Asia. En China se producen 21 muertes por una explosión en una central eléctrica, quizás apuntando a cuestiones de infraestructura, cuestiones de seguridad laboral. China, el productor de lo que se consume en el mundo. Cualquier cosa de plástico que compres, Guillermo, hecho en China.
No compro cosas de plástico.
¿Y las corbatas? También hechas en China. Y las piezas de las computadoras, también hechas en China.
Dicen que 8 de cada 10 artículos que consumimos vienen de la China.
No hace mucho tiempo atrás murieron más de 150 personas en otra explosión grandísima, en donde nuevamente se descubrió que se había faltado a varios códigos de seguridad básicos, ¿no? En instalaciones eléctricas, de gas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el precio que se paga cuando se corre a un progreso que le ha dado a China en los últimos 10 años a 12 años un crecimiento que va casi al 7% anual.
Impresionante.
Y eso, comparado con algunos países en América Latina, incluso los Estados Unidos, donde se crece al 1.5%, es un crecimiento extraordinario.
Así es. Y bueno, quizás de alguna manera las corporaciones que usan la mano de obra china y la infraestructura china pudieran hacer algo de presión. Yo recuerdo que hace poco surgió otro tema que tiene que ver con el ambiente laboral en China, y era la idea de la explotación, del abuso, incluso de trabajos de menores, trabajos forzados. Y hubo corporaciones entonces que se aseguraron de ir a China y ver las empresas y dónde se produce, y de alguna manera buscar esas garantías. ¿Es eso suficiente, o el gobierno chino tiene que de alguna manera regular?
Creo yo que no es suficiente. Creo que también hay una cuestión de ética del que es manufacturador, del fabricante, que está viviendo, usando y usufructuando del trabajo de los trabajadores, que debe preocuparse de su bienestar. Este es un mundo ideal. Porque hoy día lo que manda es la producción, la alta producción, la ganancia, y con el menor costo posible. Pero en el mundo ideal, en el mundo real al que yo aspiro a vivir alguna vez, el trabajador debería ganar lo necesario, lo suficiente, pero que también su seguridad estuviera garantizada, ¿no?
La última noticia a la que prestamos atención, quizás nos interesa a alguno de nosotros, porque parece que traducir un texto por día, por lo menos un texto por día, podría disminuir el riesgo de padecer Alzheimer o alguna demencia senil. Serrano, ¿cuántos estás traduciendo en
Yo
estos días?
Yo traduzco, he traducido profesionalmente algunos libros bastante densos, lo cual me pone a salvo, ya que conozco algunas personas, no voy a mirar a nadie hoy día, que no traduce.
Perdón, ¿qué acabas de decir? ¿Podrías repetirlo?
Y a mí ya se me olvidó.
¿Qué está hablando Serrano? ¿Quién es?
No sé si
sin
traduzco.
Sin haber leído este artículo.
Leído. La Nación hace eco de una investigación que dice que sí, que el hablar otro idioma, y algo que muchos de nosotros podemos hacer, ayuda a la preservación de las neuronas y a evitar ciertas situaciones que vienen con los años y la pérdida de la memoria, incluso el Alzheimer, y recomienda traducir textos diariamente. Hay alguien que lo hace y dice que puede traducir de cuatro diferentes diferentes idiomas y todos los días se encarga de traducir algo así.
Sin haber leído este artículo, yo ayer precisamente estaba leyendo el comentario de Calvino, un francés, cuando él cita Gálatas, y entonces dice Le Cretien y todo eso, y yo me puse a pensar,
Le Tornel.
Pero yo puse, este Calvino está hablando de los cretinos, y no, eran los cretenses.
Así que tus traducciones no son muy de confiar.
Me ponen en guardia, ¿no?
Sí, Elsa, yo sé que me ha traducido cosas del italiano. A veces hemos estado viendo algún programa noticioso acá que nos llega vía.
Qué maravilloso.
Y ella puede traducir. Uh-huh. Y sí, es bueno traducir.
Mientras no
eso.
Hay algún italiano presente que sí. Me desmienta.
Ya. Bueno. Tenemos aquí una compañera que todas las mañanas nos saluda en francés. Sí. Y bueno, yo creo que la idea de los dos idiomas es muy positiva. Pero sobre todo el artículo lo que apunta es a mantener el cerebro activo.
Porque se dice que la traducción obliga a una parte del cerebro, una parte de las neuronas, a recargarse y a estar en actividad. Y entonces la teoría de muchos neurólogos y gente que se dedica a este tema es que dicen que mientras uno esfuerce y se esfuerce en ese aspecto, probablemente hay un retardo de todas estas enfermedades y dolencias que vienen con la edad o con la falta de uso de algunas áreas del cerebro, supongo, ¿no?
Y me imagino que todo esto es de carácter preventivo y quizás estadístico, ya que problemas como el Alzheimer todavía están en el proceso de ser totalmente descubiertos, sus causas, sus razones, sus factores de riesgo. Así que parte de la investigación médica. Bueno, queremos animarte, querido oyente, a que te contactes con nosotros y participes de nuestra conversación entre amigos. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también visitarnos en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy. En Twitter, Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y a nombre de Elsa Mazón, Guillermo Serrano, tu servidor, Gerson García, está muy agradecido por tenerte con nosotros. Y bueno, queremos invitarte a que te encuentres nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.